las amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes pre todo teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escuitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Un noves xoves máis emitimos desde a cidade da Coruña no estudio José Couso de Coac FM a través do 103.4 do teu dial.
Tamén podes escoitarnos en directo e mediante o streaming e podcasting da web coacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone de Coac, na web e na aplicación móvil de Coac FM, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas e benvidas a un novo programa de Radio Senior. Hoxe inauguramos tempada e facémolo ante os micrófonos Manuel Méndez, Puerto Pérez, Nuno Cabezudo e quen vos fala, Julio Carballada.
No control están Luis Antillana e Jesús Viñas e escoitándonos o noso compañero Manuel Ferreiros. Grazas a todos e todas, unha vez máis, por estar ao outro lado.
Abrimos en Radio Senior o primeiro programa da nosa oitava tempada, con seguintes contidos.
Falaremos desto novo curso con Matilde García Sánchez, directora da UDC Senior, e con Nancy Vázquez Veiga, vicerrectora de Planificación Académica e Innovación Docente.
Voltamos a afondar na inteligencia artificial cunhas xornadas que se celebraron na Facultade de Dereito.
E como sempre, teremos a nosa axenda senior con toda a información que precisas, música e moitas cousas máis. Estades preparadas e preparados? Comezamos.
Lembra que podes contactar con Radio Senior enviando un WhatsApp ao teléfono 644-737-303.
Tamén podes escribirnos un correo electrónico a radiosenior.udc@gmail.com ou comentarnos no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com. Se che resulta máis doado, búscanos en Facebook radiosenior.udc.
Agora, tempo para a información que temos máis preto, para saber que facer, onde, cando, en fin, para estarnos máis e mellor informados e informadas. En primeiro lugar, a Axenda Senior, con toda a actualidade da Universidade Senior.
Nestes días, a Universidade Senior acolle unha nova edición de Outubro Saudable, un programa da UDC con motivo do Día das Universidades Saudables. Radio Senior estivo na inauguración do programa na Universidade da Coruña, que este curso se celebrou na Facultade de Turismo e falou cos seus protagonistas.
Buenos días, estamos con Rosa Mariz en la Facultad de Turismo de A Coruña en la inauguración del Outubro Saudable para este año. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál fue? ¿Cómo es la idea de presentar este año aquí el Outubro Saudable?
Pues la verdad es que el rectorado todos los años elige un centro, propone a un centro pues que sea la sede de la inauguración del Outubro Saudable. Nuestra sorpresa fue que este año, para esta presente edición, se nos propuso y bueno, nosotros encantados de participar.
Hoy se celebra el Día de las Universidades Saudables a nivel nacional.
Sí, efectivamente. Entonces es un buen momento para hacer una inauguración del Octubre Saludable.
Perfecto, muchas gracias. Sergio Santos es el director de la UCE Saudable. ¿En qué consiste Octubre Saudable?
Pues el Octubre Saudable, estamos por su novena edición, es una celebración que hacemos que dura todo un mes, bueno, además siguiendo las indicaciones de la Xunta de Galicia, que considera que para temas de promoción de salud conviene que se hagan campañas de un mes, pero como decía hace un rato, el día de hoy celebramos la conformación de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud, en el año 2008, y que está conformada por 60 universidades de 86, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio con competencias en temas de educación, y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, además de alguna comunidad autónoma. Es un trabajo muy colaborativo el que venimos haciendo desde hace tiempo. Pues todos los años participa o lidera una facultad o escuela, pero hay participación altruista de todos aquellos centros que se quieren sumar, pero también oficinas, unidades, servicios, y muchas de las 21 entidades externas se colaboran con nosotros. Entidades, la mitad más o menos están relacionadas con el ámbito de la salud mental y la otra mitad y de la salud sexual y de las adicciones químicas y compartimentales, entre otras, y la otra mitad están relacionadas sobre todo con la salud física. Y nuestros ejes principales de trabajo son alimentación saludable y sostenible, también solidaria, como no, con una empresa que está trabajando para nosotros, y por otro lado el bienestar biopsicosocial tan necesario después de una pandemia, ¿no?, como ha sido la que hemos vivido y sufrido no hace tanto tiempo y que parece que se le ha olvidado a mucha gente. Nos quedan muchas cosas por hacer relacionadas con el ocio saludable e inclusivo, relacionadas con la conformación de una red gallega de universidades promotoras de salud, relacionadas con la gestión del tiempo como determinante de salud, y estamos hablando de cuidados y de conciliación. Los cuidados, en eso, como el ciclo vital existe, lo tenemos que tener muy en consideración, ¿no? Y bueno, y se agradece, sabemos también vuestra labor encomiable, y además he estado alguna vez en vuestro programa y es muy, muy de agradecer. Y también ese currículum vitae social, ¿eh?, porque las personas, como bien decía la vicerrectora María Jesús Movilla hace un rato, de Ferrol y Responsabilidad Social, las personas no solo tienen que venir a estudiar una carrera, la universidad es algo más, y bueno, pues hay gente que tiene un compromiso con la comunidad universitaria, pero también con la sociedad, que de alguna manera se tiene que traducir en un currículum vitae social, que es un asunto que está pendiente. Llevamos pocos años, desde 2014, como dice Saudable, no es una oficina, no está reconocida como tal a día de hoy, pero sí que sí ha conseguido ser una marca o seña de identidad, con la colaboración de muchos profesores, profesoras, PAS, y cada vez más estudiantes como agentes promotores de salud, y se agradece.
Sergio, muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y a vuestra disposición quedamos.
Se tes interés en participar en alguna das actividades do Outubro Saudable da Senior, anota. O vindeiro mércores a 6 da tarde terá lugar a conferencia Actividade Física, Alimento do Corazón e do Cerebro, a cargo do profesor Pablo Arias Rodríguez.
E o vendres 27 de outubro ás 11:30 a quenda da conferencia Dieta Atlántica, Saúde, Sostenibilidade e Cultura, impartida por la doutora Mar Calvo Malvar. Ao final do relatorio, haberá un almuerzo saudable en colaboración con a Cátedra Abigail Saerowski para o que é preciso anotarse.
A Universidade de Senio continúa expandindo o seu programa de democratización do coñecemento para maiores. Coa colaboración do Concello de Carballo, vende poñer en marcha a primeira edición desta formación específica para a veciñanza senior. Este programa, apoiado pola Xunta de Galicia, desenvolverase durante os meses de outubro e novembro no Fórum Carballo. A inscripción que é de balde pode facerse online na página universidadesenior.org/Carballo ou de xeito presencial no Concello de Carballo.
En a normal, hoxe ás 8 da tarde, inaugúrase Ante a Inminencia, un proxecto expositivo de Rubén Santiago. A súa comisaria, Susana González, sinala que Santiago elixe un espazo efectivo, o Castelo de San Antón da Coruña, unha illa de auga doce contida no corazón do granito. A cisterna do subsolo non só recolle as augas pluviais, senón que tamén desempeña a función de pozo de dos desexos. Opera como lugar de ofrenda dirixida a concretar unha aspiración e actúa como receptáculo e testemunho das arelas e da historia dos visitantes no transcurso das décadas sucesivas.
Esta tarde, ás 19 horas, en el Palacio de la Ópera, tendrá lugar la xuntanza anual que organiza Dalleus para que los antiguos alumnos den la bienvenida a los nuevos. Habrá, como siempre, buena música. En esta ocasión se han apuntado 249 personas. Esperemos que se pasen muy bien.
Interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. But looking at you, I wonder if that's true.
Como xa é tradición en cada inicio de tempada, contactamos coa directora da Universidade Sénior, Matilde García Sánchez, para falarnos deste curso que comeza e, sobre todo, para sabermos máis sobre como foi o comezo de curso, o interese do novo alumnado e as novidades que nos esperan para os vindeiros meses. Buenos días, Matilde. Gracias por recibir a Radio Sénior.
Buenos días a vosotros, encantada como siempre de estar en vuestro programa, nuestro programa.
La Universidad Sénior sigue manteniendo atractivo para los nuevos alumnados.
Bueno, espero que sí, porque ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro equipo lo que busca siempre es que ese atractivo esté siempre presente, ¿no? Y de hecho, bueno, pues tenemos novedades, como todos los años. Bueno, ya comentamos un poco al inicio de, en el mes de junio, pues cómo iba a ser el inicio de curso. Mantenemos nuestro grado, por supuesto, y con algunos cambios en algunas materias de optativas, ¿no? Y en cuanto al posgrado, mantenemos el posgrado del Camino de Santiago en La Coruña. Y en Ferrol concretamente tendremos un posgrado nuevo, ¿no? Sobre historia, ciencia, tecnología, que bueno, ha tenido mucho impacto en los alumnos de Ferrol, porque de hecho bueno, alcanzaron una cifra importantísima, ¿no? 75 alumnos en ese posgrado, o sea que es una buena novedad. Como evidentemente los alumnos ahora ya se acabaron los plazos de matrícula y tendrán que estar matriculados bien en el grado o en el posgrado, Sí que es verdad que tenemos novedades de cara a este primer cuatrimestre, que empezamos ahora en el mes de octubre y finalizaría más o menos en enero, ¿no? En ese cuatrimestre, dentro de las actividades complementarias, toda esta información que yo doy está pública en la web, justo dentro del menú, en lo que son actividades complementarias, ¿no? Pues ahí sí que intentamos llevar siempre seminarios que tengan, bueno, pues un interés, ¿no?, para nuestro alumnado, pero también que tenga un interés para el público en general. Estas actividades complementarias lo que buscan a través de los seminarios es también para aquellas personas que han intentado acceder a la universidad senior y que no han podido, pues porque tenemos lista de espera, bueno, pues que de alguna manera a lo largo de todo el curso académico ellos también puedan acceder a algún tipo de formación. Estos seminarios, que suelen ser de 6-8 sesiones, más o menos un mes, pues lo que buscan es completar pues la formación de los que ya tenemos aquí, pero por otro lado buscar que esas personas que no han podido acceder puedan acompañarnos. De hecho, ya hemos arrancado con dos seminarios, concretamente el seminario de neuropsicología y mecanismos básicos del cerebro, que imparte la profesora Carmen de Labra Pinedo. También hemos arrancado con otro que es La verdad de las imágenes, una aproximación al cine documental, también con otro profesor muy conocido, como es Alberto Sucasas Peón. Y ahora, en este momento, estamos precisamente en la preinscripción de dos seminarios nuevos. Esta preinscripción, que empezó el día 9 y tenemos abierta hasta el día 19, tenemos uno de los seminarios, que es Salud, Desinformación y Redes Sociales, que pertenece a la cátedra de Begalda Eroski. Y otro que es el título, de título El Renacimiento en Arte, que imparte el profesor José Ramón Soraluce Eblón. Estos dos seminarios se van a impartir en los meses, en el mes de noviembre. Entonces, bueno, yo creo que son dos novedades interesantes que tenemos que tener en cuenta, pero que ya digo, para mayor información y por no alargar esta entrevista, esto se puede ver perfectamente en la página web. Y también hay un aspecto que me gusta resaltar, porque nosotros, bueno, pues venimos colaborando durante varios años con la UDC Saludable. Todos los años también tenemos una actividad que es el Octubre Saludable de la Senior, que inicialmente duraba una semana, pero ya desde hace varios años procuramos que dure todo el mes de octubre. Entonces, ¿cuál es nuestra intención? Pues es llevar dentro del panorama de la salud aquellas temáticas que pueden ser de interés para nuestros alumnos y para que haya una participación de todo el alumnado. Lo que hemos hecho este año, bueno, pues se han elaborado 4 sesiones con 4 ponentes que hemos vinculado a las materias obligatorias del grado senior. De esa manera, los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto tendrán la posibilidad, por lo menos, de recibir una de esas sesiones. Si tenemos espacio, son sesiones que están abiertas también a alumnados de otros cursos si están interesados, pero serían vinculadas solamente a nuestro alumnado. Y ahí lo que me gustaría resaltar, para nuestros oyentes, que seguramente les gustará conocerlo, el Octubre Saludable siempre procuramos al final de esa actividad tener, digamos, un broche de oro, un cierre. Y de hecho, el broche de este año, que es el 27 de octubre, tendremos una conferencia y al acabar esta conferencia, que irá vinculada al taller de etnobotánica el día 27, que es viernes a las 11:30, pues tendremos ahí un almuerzo saludable. O sea, la cátedra Begalda Eroski, bueno, pues nos da esa participación. Y entonces sí que es cierto que nos gustaría, bueno, pues que todos aquellos alumnos que tengan interés a partir de las 12:30, pues que se acerquen y, bueno, que puedan participar de ese almuerzo saludable. Sí que sería importante que se inscriban, porque me dice la cátedra Eroski que tenemos que hacer una previsión también de cuántos serán los participantes.
¿Y cómo sería para apuntarse y poder ir?
Bueno, pues en principio nuestra intención es a través de un correo electrónico. Veremos un poquito a ver cómo lo hacemos, porque eso sí que todavía lo tengo que ver también con la Secretaría de la Senior, cómo lo podemos habilitar, para que a través de un forms o a través de un correo electrónico, los que tengan interés se anoten. Porque eso sí que nos interesaba saberlo la semana anterior al 27, para tener una previsión, bueno, pues de todos los productos que tenemos que traer, ¿no?, para ese almuerzo saludable.
Bueno, ya sabéis, el día 27 de octubre a partir de las 12.
Sí, tenemos de todas formas una sesión a las 11:30, una sesión sobre nutrición. Tendremos un profesional especialista en nutrición. Y yo creo que incluso si alguien quiere participar en esa sesión, está abierta, está dentro del taller, y el que no pueda venir a esa sesión, pues fantástico, que venga y participe de ese almuerzo saludable.
Pasemos al programa de democratización del conocimiento. Siguen creciendo las localidades. Cuéntanos.
Bueno, pues esa es otra de nuestras novedades. Nosotros continuamos con nuestra andadura, ¿no?, por las comarcas. La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos con la respuesta por parte de los ayuntamientos. Y concretamente ahora arrancamos entre el mes de septiembre y octubre, pues con el programa En Betanzos sin Arteixo. En Betanzos ya estamos en la quinta edición, hemos alcanzado el centenar de alumnos, incluso lo hemos sobrepasado. Y en Arteixo, pues también hemos empezado hace nada, esta semana, y hemos alcanzado casi los 50 alumnos también, o sea que es una cifra también muy considerable, ¿no? Y la verdad es que dentro de esa andadura pues estrenamos también otro ayuntamiento, que es el Ayuntamiento de Carballo. De hecho, hicimos la presentación la semana pasada de este programa y bueno, pues la intención es que en Carballo pues empiece en el mes de noviembre, concretamente el 24 de octubre hasta el 29. Y bueno, por lo que estamos viendo, que ya tenemos el periodo de inscripción abierto, pues ya hay un número importante de alumnos que quieren participar de este proyecto. No voy a hacer spoiler, no voy a decir todavía el número que tenemos, pero bueno, es un número bastante interesante, ¿no? Lo que quiere decir que este programa pues está teniendo una acogida dentro de las comarcas, bueno, que nos parece que satisface las necesidades formativas y sociales también de estas personas, ya que lo que queremos fomentar es la interacción, ¿no?, entre personas de un grupo de edad.
¿Qué otras localidades, además de las que nos comentabas, van a disfrutar de este programa de democratización del conocimiento?
Bueno, como sabéis, tenemos seis comarcas, seis ayuntamientos claves, ¿no? Estos tres que os acabo de comentar, pero también tenemos lo que sería Aspontes de García Rodríguez, el Ayuntamiento de Zas, y tendríamos también Ortigueira. En este momento tenemos seis. Son, digamos, seis comarcas, pero que abarcan bastantes ayuntamientos, porque sí que es verdad, aunque la formación se centra en un ayuntamiento, que es la sede, digamos, la base donde vamos a desarrollar el programa, luego hay participación de todos los ayuntamientos limítrofes. Un poco la idea es pues dar ese acceso a esos ayuntamientos. ¿Cuál sería el mayor reto, el más importante? Bueno, pues Costa da Morte, que es tan amplio, ¿no? Pues poder llegar lo más lejos posible. Lo más lejos sería C, sería estupendo. El único inconveniente que tenemos ahí es el desplazamiento, claro, porque eso implica pues bastantes horas de desplazamiento, la formación, y bueno, hay que entender que nuestros profesores, gracias a ellos, tenemos el éxito de este programa, pero también tenemos que tener en cuenta que la prioridad de nuestros docentes son la formación grado y formación posgrado. Entonces, el tiempo que les puede quedar disponible para el grado senior, bueno, pues lo tienen que sacar de la docencia, de la investigación y otras actividades. Entonces, bueno, tenemos ahí que decir que agradecemos muchísimo su colaboración.
Nos queda un minuto para terminar. Pero antes quisiéramos hacerte una pregunta. ¿Qué atractivo tiene la senior para los profesores que nos vienen y que aguantan día tras día dándonos esta formación?
Bueno, pues tengo que decir que tenéis a un profesorado enamorado de los alumnos de la Universidad Senior. El atractivo siempre dicen que es el mismo, es el interés que demostráis en las sesiones, la participación activa, bueno, el que seáis críticos, el que tengáis sed de conocimientos, porque así lo demostráis en vuestras clases, y el que también ellos adquieren experiencias y conocimientos de su alumnado, ¿no? Situación que yo creo que enamora a cualquier profesor, a cualquier docente, donde, bueno, pues hay ese feedback tan importante, esa retroalimentación entre profesorado y alumnado, ¿no?, que a veces, por desgracia, no encontramos entre los más jóvenes, ¿no?, y que en la senior, con nuestro alumnado, lo encontramos siempre. Entonces, ese es el gran atractivo y lo que hace que nuestros profesores sean entusiastas y no se quieran marchar. Están encantados de participar en cualquiera de los programas de la Universidad Senior.
Bueno, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando contigo durante todo el curso para que nos vayas contando las novedades que vayan surgiendo en Radio Senior.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Bienvenidos a un nuevo curso académico. Esperemos que disfrutéis de todas estas novedades, todas las personas que están matriculadas y las que no lo están, pues que se acerquen a esos seminarios, a esas actividades complementarias, porque yo creo que la Universidad Senior también es un centro que mejora la calidad de vida, el envejecimiento activo de todos nosotros. Así que gracias. From here, all good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning, when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so. And never do what you say. I'll never hear you. And never do what you say. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
E outro curso máis temos a oportunidade de conversar e compartir micrófono con Nancy Vázquez Veiga, vicerreitora de Organización Académica e Innovación Docente, da que depende a Universidade Senior.
Hoxe, conseguimos roubarlle un momento en plena celebración da primeira xornada universitaria galega de innovación docente, que viene de inaugurar.
Así é.
Bo día, Nancy, e benvida a Radio Senior.
Bo día, nada, encantada de estar aquí en Radio Senior e aínda que me roubeses ese tempo para das xornadas de innovación docente, pero fixen esa pausa con muy ganas bien. E con emoción de estar outra vez con todas e todos vos.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues empezamos por ahí. ¿Cómo está siendo esa experiencia de esas jornadas interuniversitarias de innovación?
Pois mira, francamente, está a ser unha experiencia moi, moi positiva. Nos ata o momento o que facíamos era organizar esas xornadas de innovación docente na Universidade da Coruña, únicamente na Universidade da Coruña, non? De feito, empezamos o pouco de chegar eu á vicerreitoría en 2016, de xeito que xa levamos seis xornadas, pero bueno, nalgún momento se nos ocurriu pensar que ben estaría que estas xornadas, en vez de restringirse únicamente á Universidade da Coruña, o profesor da Universidade da Coruña, poidesen ter un ámbito maior e que tamén poideran participar outros docentes das outras dúas universidades, das universidades públicas, do sistema universitario, non? Da Universidade de Santiago de Compostela e da Universidade de Vigo. Eu sempre pensaba, bueno, organizar unhas xornadas dese tipo vai ser complicado porque supón poñer a moita xente de acordo, non? Ao final a verdade é que teño un equipo fantástico no CUFIE, no Centro de Formación do Profesorado, e entón eles pois empezaron a facer contactos para ver si era posible, si non era posible, e me deron unha grande sorpresa, verdade, porque este ano que remata o noso mandato pois culmina do mellor xeito posible, que con esta celebración das xornadas interuniversitarias do sistema universitario.
Eso te iba a preguntar yo. ¿Cuál fue la respuesta del profesorado de las tres universidades galegas a estas xornadas?
Pois, moi boa. Temos máis de 200, o sea, inscritos 333 persoas. Pero logo, pois, tivemos unha fase anterior, que foi presentación de pósteres, de comunicacións, que ademais se fixo dun xeito asíncrono, é dicir, prácticamente houve un mes, se colgaban na plataforma de CTV esas comunicacións, esos pósters, non? E había posibilidade de facer un debate, de comentar as distintas propostas, as distintas iniciativas de innovación docente. Entón, realmente, pois as xornadas comenzaron xa moito antes, porque aí produciuse un diálogo moi, moi interesante, no que as persoas, pois, con calma, non ás veces con as presas que tes cando vas a un congreso e te presentan unha comunicación e ti tes que facer aí as preguntas, logo acabo tempo, ás veces non tes tempo para preguntar. En cambio, aí, con ese marxe de tempo, foi moi interesante porque a xente foi facendo preguntas, os autores foron contestando, entón, moi ben, o foro, pois eu penso que foron sobre 1.500, 1.400 e pico intervencións nos foros, ou sexa que, sí. Que moi ben. E oxe, o que sí, oxe sí que temos unha xornada totalmente presencial aquí na Universidade da Coruña, además, bueno, a conferencia inaugural pronunciou unha oxe pola mañá Juan Freire, que Juan Freire foi un profesor noso da Universidade da Coruña, o que pasa que logo decidiu deixar a universidade para ir en busca de novas aventuras, sempre relacionadas coa innovación docente, e bueno, estivo ata hai moi pouco tempo de vicerreitor, ata, bueno, inicios, comezos deste ano de vicerreitor no Tecnolóxico de Monterrey, que é unha das universidades máis importantes da América Latina, ¿no? Entón, bueno, hoxe aceptou o noso convite de dar esa conferencia inaugural, que realmente estivo moi ben. Entón tamén foi un momento de reencontro importante, ¿no?, cos que foron os seus compañeiros e demais. E bueno, estamos moi contentos, e o que pensamos é que cada vez importa máis a docencia, porque bueno, os profesores da universidade a veces costanos moito ese equilibrio entre docencia e investigación. A toda agora, pois, no currículum o que máis luce son as tarefas que faz de investigación, pero a docencia é importantísima, porque para nós é un papel, é algo fundamental, ¿no?, a formación do noso estudantado. Entón, bueno, pois aí temos que seguir avanzando, porque os alumnos que temos agora diante de nós non son os mesmos dos alumnos do século XX, son os alumnos e as alumnas do século XXI, ¿no? Uh-huh. Entón temos que ser tamén, ou intentar ser profesores do século XXI. É un gran reto, ¿eh?
Sí, é un gran reto.
Hablabas hace un momento de líneas de investigación. Una de tus líneas de investigación es los marcadores de discurso. Uh-huh. ¿Qué es eso?
Ben, mira, os marcadores de discurso son esas partículas que ás veces empregamos, por exemplo, no que é a comunicación oral, cando nos preguntan algo, soemos empezar moitas veces con un bueno. Ese tipo de estrategias, esas partículas que utilizamos, que nos dan tempo para pensar tamén o que imos decir a continuación. Pero hai máis tipos de marcadores do discurso, por exemplo, o que acabo de decir ahora, por exemplo, en resumen, en consecuencia, en conclusión.
Lo que en la radio llamamos una coletilla.
Efectivamente, pero son imprescindibles e importantísimas para axudarnos a falar, ¿no? Porque eu tamén o que explico moitas veces, porque é unha experiencia que viví neu, ¿no?, sobre o que ten que ver cos marcadores de discurso, ¿no?, porque realmente o que fan é unha función fora da oración, ¿no? Nos, cando íbamos a escola, o instituto, o colexo, pois estábamos acostumados a analizar oracións, ¿no? Pero es que estos saen do ámbito da oración, ¿no? Sí. Entón, claro, eu tamén lembro, pois, esa experiencia de que os profesores te decían, collan un libro, análisis sintáctico, desde aquí, desde hoxe ata caeu, ¿no? Entón era un párrafo grande, entón atopabas, ¿no?, polo medio un en resumen, e decías un en resumo, e dices, e que fago con este? Como si non estivera, como, claro, porque non fan unha non teñen unha función sintática dentro do que é a oración, ¿no? Entón, bueno, ese é mi mundo, o meu mundo de principal fixen a tese sobre eso, e sigo a investigar sobre ese tema tamén, o que a súa descripción lexicográfica, como se poden definir nun dicionario, ¿no? Porque eso non sempre é fácil, ¿no? Porque es frecuente que en los diccionarios aparezcan simplemente sinónimos, ¿no?
Claro.
Pero nos también necesitamos saber o qué significan esas partículas para poder usarlas. Ben, y de feito, también ben sellado que o ensino de una segunda lengua, ¿no?
Sí, y en esta investigación darás algunas directrices de cómo usarlo correctamente o nos tendremos que seguir inventando algo.
Ata agora non din directrices, senón que máis ben o que fixen foi facer unha descripción do seu uso, ¿no? Como se usan e como os lingüistas poderíamos construir ferramentas que axudaran as persoas a empregalos ben, ¿no? Xa sea falantes dunha lingua como lingua nativa ou aprendices dunha segunda lingua, ¿no?
Outra liña de investigación que nació o contacto de linguas. Podemos contar algo sobre eso.
Sí, sí, puedo contar. O contacto de linguas, bueno, algo moi frecuente nas comunidades bilingües, como por exemplo aquí en Galicia, ¿no? Cando dúas linguas están en contacto, é lógico que unha influa na outra, ¿no? E por eso pois se producen eso que chamamos interferencias lingüísticas, que ás veces o término un pouco pejorativo, non, e falase máis ben de transferencias, ¿no? Cando decimos, por exemplo, cando falamos galego, dicimos bueno, eu antes dicen un bueno, esa sería un exemplo de interferencia lingüística do castelán hacia o galego, ou tamén cando decimos entonces, por entón é outro caso de interferencia, ou cando falamos castelán e decimos costilleta, ¿no? Tamén, ou decimos y luego, pois ese é outro caso de interferencia lingüística, ¿no? Pero tamén todo o que ten que ver co que a veces facemos moitas veces os bilingües, que alternar los códigos, cambiar de lengua. Falamos ata aquí nunha lingua e logo falamos noutra. E por que facemos esa alternancia de linguas? Que o que está detrás dela? As regras gramaticais tamén que poden explicar determinados fenómenos de mestura de linguas, de mezcla de lenguas, ¿no? Pois todas estas cuestións.
Se dá máis
bonito eso,
Sí, sí, eu penso que sí.
Se dá máis en por exemplo en estas comunidades que hai dos lenguas que con las que creces, ou por exemplo el castellano e el inglés, ou el inglés e el francés, aí tamén se produce.
Se produce en cualquier lengua que está en contacto con otra, pues lógicamente se producen estas interferencias, sí, ¿no? De hecho, pues muchas veces se habla, porque durante mucho tiempo fue considerado algo cuyo estudio non interesaba, ¿no? Se pensaba, bueno, eso non interesa porque produtos son de falantes que non son quen de falar ben unha lingua, ¿no? Pero realmente non, todos os falantes bilingües en maior ou menor medida facemos esas interferencias, esos cambios de código, ¿no? Entón, bueno, pois desde hai un tempo a lingüística, desde finais, é relativamente recente, desde finais dos anos 70, logo 80, pois foi estudiando este esas tipo de fenómenos.
De
sí, con máis forza, ¿no? Antes había o mellor certos estudos, pero logo pois se empezou a interesar máis, porque realmente o modo en como falamos, ninguén, non hai falantes dunha variedade estándar,
sí,
¿no?
O sea, cuando tenemos una interferencia, por exemplo, del inglés hacia el castellano, ¿no? Cualquier palabra que se empieza a usar mucho, ¿cómo debemos pronunciarla? En inglés, si sabemos, o la traducimos la pronunciamos castellanizándola.
Depende. A ver, claro, ti podes pasar ao inglés e pronunciala como se pronuncia en inglés, o podes empregar esa palabra e facer unha pronunciación máis castelanizada. Eso depende dun pouco do contexto, da situación, porque moitas veces cando alguén fai ese cambio total de lingua e pronuncia moi ben con esa outra palabra nesa outra lingua, pode resultar, pues, esa persoa é moi afectada, bueno, é un pouco si pedante, sí, sí, eso. Sí. Entón, bueno, depende un pouco do contexto, ¿no?
Y esas palabras que se nos introducen en gallego, en castellano, por contacto con otras lenguas, con el tiempo pueden llegar a formar parte del propio idioma, ¿no? Claro, y aceptárselas como tal.
Sí, claro, sí. Claro, eso es normal. O sea, todas esas lenguas tienen un número importante de préstamos, ¿no? Que son préstamos necesarios, ¿no? Porque sirven, pues, muchas veces para hacer referencia a ciertas realidades das que no existía ese término, ese termo na lingua, non? Entón, pois se adoptan e se adaptan tamén,
non? E como ves o feito, Nadi, que vese moito agora, que estamos logo sajonizando o castellano dunha maneira, facemos spoiler, temos un coach, todas estas cousas, cando temos un lenguaje riquísimo, a lengua de Cervantes, non? Que te parece?
Bueno, pois que ás veces efectivamente por comodidade, outras veces pois propóñense termos para castelanizados para evitar empregar esos outros que veñen directamente, que se toman prestados directamente sin ningún tipo de adaptación de outra lingua, pero bueno, ao final pois os que acaban tendo o poder son os falantes, e por moito que diga a academia que isto debe de dicirse desta maneira e non desta outra, non evitar o termo en inglés, por exemplo, pois se os falantes siguen empregalo, chegará un momento en que xa estea, non nos a...
Que nos rendimos a evidencia.
Claro, entón non queda outra.
Es que claro, si es un lenguaje universal...
Una de las palabras mejor...
Hombre, os franceses sí que son moito máis cuidadosos para isto, moito máis, pero sí. Nós non somos tan cuidadosos.
Una de las palabras...
¿Quién di balompié?
Nadie, a eso iba yo.
Claro.
Y una de las palabras más usadas ahora en los deportes es fútbol,
sí.
Y viene de football, o sea, sí. Se ha castellanizado totalmente y además permitida por la Academia Española, sí. O sea, y creo que habrá más, o sea, no sí. Solo es esta.
Sí, tampoco decimos, ainda que existe zapear, ¿no?
Sí.
Normalmente falamos de hacer zapping, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Bueno, volvamos a docencia.
Sí.
Dentro de la innovación docente se está observando que la inteligencia artificial con sus herramientas como el ChatGPT está implantándose. ¿Crees que los profesores deben preocuparse por esto? Porque algún tipo de preocupación pueden tener porque se rebaje la calidad del aprendizaje, no sé.
Sí y no. Preocupación sí, porque imos ter que avaliar doutro xeito, porque claro, con estas ferramentas como o famoso chat GPT, pois a hora de avaliar imos ter que deseñar outro tipo de actividades, porque se ti lle pides a un estudante que faga un traballo, por exemplo, pois sobre os préstamos lingüísticos, non? Podeo facer moi ben o chat GPT. Ademais, agora o que si non temos é esa posibilidade. Home, podemos os profesores ás veces pois intuir que eso pode estar copiado, pero bueno, todas estas ferramentas que hai tamén antiplaxo parece que non son moi sensibles ao que di o chat GPT, ¿no? Entón, bueno, ou estos chat non só é o único, non? O que existe, pero é o máis coñecido. Entón, bueno, pero eu penso que o que temos que facer, porque é imposible poñerlle portas ao campo, sí. Non? Entón, sabemos que os alumnos van a utilizar, entón, aproveitemos o que ofrece ao estudantado o feito de ter unha ferramenta dese tipo e incorporémola na nosa docencia, non? Entón, bueno, eu penso que eso é o gran reto que temos agora por diante, non? Efectivamente, pois o xeito de avaliar, eso ten que cambiar.
E está a Universidade Nacia a traballar de alguma ferramenta, digamos, que regule isto, porque o uso das ferramentas de inteligencia artificial poden como tú decías, por ejemplo, facilitar un plagio y tal.
Sí.
¿Hay alguna manera, digamos, de regular eso?
Bueno, ferramentas antiplagio sí que tenemos, pero ahora o que estamos comenzando a ver, a trabajar, ¿no?, cómo podemos facer fronte aos desafíos que nos presenta esta ferramenta. De feito, se está a facer desde o Ministerio tamén. Hai un grupo de traballo desde o Ministerio de Universidades, hai un grupo de traballo que vai tratar este tema, e tamén desde a CRUE.
Nancy, tenemos que irlo dejando aquí. El tiempo se nos agota. Ha sido un verdadero placer compartir contigo estos minutos. Esperamos tenerte pronto con nosotros.
Sí, eu encantada. O que pasa que non me queda moito como vicerreitora, pero bueno, estarei encantada tamén de ser profesora cando arremate este periodo da senior, porque outro día me dicía Alberto Sucasas: tes que pasar por esa experiencia, porque é o millor alumnado, o fío do que dicía antes tamén Matilde, ¿no?, que podes ter. Sí, entón, sí, a ver si
tenemos dos.
No vas a ir con el nuevo rector.
Levo 8 años.
Ya.
Pero
yo creo que no te dejaría soltar. Comecei, tener un buen equipo es...
Comecei con Julio, marcho, sí, con Julio.
Tenemos muy buenos profesores, pero hay algunos que no se apean. Por ejemplo, Sucasas. Y el otro, Soraluz de Bon.
Sí.
O sea, esos...
Bueno, muy querido.
Y alumnos que estamos aquí, que queremos estar 18 años. Mira, nos has pedido una canción de Paul Young, porque siempre nos gusta despedir la entrevista con una canción dedicada a vosotros, a los invitados. ¿Por qué? ¿Por qué esta canción?
Pues mira, porque es una canción dos años 80, que, bueno, da época de mi juventud, ¿no? Que sempre me gustou moito e que, aínda que fala dunha historia de amor, dunha parella, non? Tamén fala da perda, non? Do que supón esa perda, do que supón para nós perder un ser, non, querido. Entón, eu tamén a relaciono con esa idea, non? Dos sentimentos que produce en nós, non? Que é como perder un pedaciño de nós cando se nos vai. Entón, vai dedicada
pues muchas gracias para
a eles, a todos esos ellos que nos faltan.
Sí. Gracias. Muchas gracias.
Seguimos contándovos eventos e novidades que se teñen desenvolvido estes días na UDC. Así, a pasada semana, celebráronse na Facultade de Dereito as segundas xornadas de Inteligencia Artificial. Nesgos de xénero e oportunidades para a igualdade. Foi unha oportunidade para pensar as problemáticas e dificultades desta realidade que xa forma parte do noso día a día.
Radio Señor desplazouse para cubrir estas xornadas que contou con un interesante programa con reitorado do Dereito, Lingüística ou Diseño Gráfico, además de algunas do eido das matemáticas e enxeñerías de datos. Pero por que é tan interesante a reflexión en torno á inteligencia artificial? Que nos lo conte Elas.
Estamos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña. Estamos con Vanessa, abogada
tecnológica
y que colabora con las segundas jornadas de inteligencia artificial que se están desarrollando en esta Facultad de Derecho. Buenos días, Vanessa.
Buenos días.
Queríamos saber cómo está ahora mismo la legislación, la normativa de la desarrollada o por desarrollar de la inteligencia artificial.
Pues, a ver, a nivel europeo tenemos una propuesta de reglamento de regulación de la inteligencia artificial que todavía no está aprobado, pero está en curso, y ahí se regulan una serie de factores relacionados con los riesgos que presenta la inteligencia artificial, en especial vinculado con los usos. Dentro de esa regulación tenemos pues, riesgos o plataformas que utilizan inteligencia artificial de riesgos prohibidos y no se permitirían utilizar o desarrollar, riesgos elevados que tienen que pasar por una serie de controles, y luego hay herramientas que, de inteligencia generativa que no plantea tantos riesgos desde un punto de vista de la intromisión o la afectación para usuarios, que también tiene otras particularidades y regulación específica. Y luego nos quedarían los riesgos leves, plataformas que utilizan inteligencia artificial para pues, prestación de servicios que no suponen tanto riesgo para el usuario. Este es un poco el escenario a nivel europeo de regulación. A nivel nacional existen varias iniciativas. Tenemos la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que de hecho está la sede en La Coruña, precisamente. Esto es como una herramienta pionera desde el Estado español que se está anticipando a lo que dice esta regulación que comentaba antes. Cada Estado miembro de la Unión Europea va a tener que tener un tipo de agencia en este sentido que se va a encargar de supervisar pues, el funcionamiento e implementación de este tipo de soluciones. ¿Qué más? Tenemos también algunas leyes parciales, como la Ley de Igualdad, que habla de que este tipo de herramientas tienen que tener también en cuenta todo el criterio de los riesgos o el impacto por temas de discriminación, de sesgos, de todo ese daño que puede provocar la mala utilización de estas herramientas. Luego hay el Plan Estratégico Nacional, que también dentro de su línea de regulación o de proyectos o planes a ejecutar, pues tiene varias iniciativas que desarrollan aspectos relacionados con la potenciación, promoción de la inteligencia artificial, pero también desde criterios éticos, desde criterios también responsables, desde un punto de vista ecológico, etc.
¿Qué deberíamos hacer los usuarios para protegernos, para estar más seguros frente a la inteligencia artificial?
Pues primero, cuando las vayamos a utilizar, ser conscientes de que eso es una herramienta que es un acompañamiento, no es una sustitución. Es decir, nosotros mismos también tenemos que ser autorresponsables en el uso de este tipo de soluciones y decir, utilizo esto como complemento, pero voy a contrastar la información, por ejemplo, que se pueda generar de eso. Eso por un lado. Por otro lado, el leer las condiciones de ese servicio, qué me ofrece. El problema es que todavía hay muchas soluciones que no hay una trazabilidad, una transparencia en cómo están ejecutadas, cuál es de dónde se obtiene la información, cómo está programado a nivel de transparencia, de requisitos técnicos y demás.
Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por ayudarnos y por colaborar con Radio Senior.
Muchas gracias, un placer.
Seguimos en esta segunda jornada de inteligencia artificial. Tenemos con nosotros a Sara y a Cristian, que han tenido una ponencia hace unos minutos. Enhorabuena, felicidades por vuestra ponencia. Y yo quería preguntarles principalmente ¿Es seguro para los usuarios utilizar la inteligencia artificial?
Al final lo que nosotros intentamos transmitir cuando damos estas charlas es que tenemos que hacer que esas inteligencias artificiales sean seguras, evaluando pues, los posibles daños que pueda haber, etcétera. Dependiendo de eso, pues intentaremos que esa inteligencia artificial ya sea segura de por sí. Como usuarios, independientemente de ello, pues tenemos que ser conscientes o tener esta conciencia de que estamos hablando con un automatismo, con una inteligencia artificial, y utilizar nuestro pensamiento crítico también para evaluar todas esas predicciones, automatizaciones o generaciones que nos vengan a través de la inteligencia artificial.
Sí, eso es. Nosotros desde el punto de vista, ¿no? Como comentaba Cristian, de desarrollar esta IA, sí que tenemos en cuenta ciertos principios éticos para asegurar que esas IA sean seguras. Tenemos mecanismos y técnicas para ver dentro del conjunto de datos si se pueden mejorar los datos que recogemos, cómo nuestro modelo está prediciendo, y luego desde el punto de vista de usuario, pues hacer ese ejercicio de, oye, porque me lo esté diciendo una máquina no tiene por qué ser verdad, porque me lo esté diciendo una máquina no tiene que estar bien. Entonces, de esa forma nos protegemos en cierto modo, y luego también siempre si vemos algo que nos chirría o nos choca, pues podemos intentar contactar con la empresa que está o esté encargada de ese modelo para preguntar, levantar la mano, etcétera, si es que esta no está siendo lo suficientemente transparente con cómo ese modelo está funcionando.
Bueno, muchísimas gracias por atendernos a Radio Senior. Ha sido un verdadero placer y de nuevo felicidades por vuestra ponencia.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias.
Antes de despedirnos, gustaríanos mandarle una aperta a noso compañero Manuel Ferreiros, que hoxe nos escoita dende Ochoac.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior.
Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Emitimos desde el estudio de Xosé Couso de Cuac FM en el campus de Azapateira, a través de internet en cuacfm.org.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Volveremos a emitir en directo o vindeiro xoves, á mesma hora, na mesma canle. Mentras tanto, seguide por aquí aguantando o temporal.
Los cocos en su sitio, no se puede.